En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, esta transmisión especial de Radio Agricultura por las elecciones municipales y regionales del 2024. Ya estamos junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, después de haber ido a votar hoy.
Yo también fui a votar hoy en la mañana.
Oye, yo tuve una suerte porque no tuve fila. Pero en el colegio había mucha fila y mi mesa estaba vacía, así que...
Ah, suele pasar. No, la mía estaba muy tranquila, fui temprano en la mañana. Pero antes de eso, tengo que hacer una cosa como muy nada que ver.
A ver.
Porque es cosa de todo fin de semana largo, elecciones, hay más alternativas de hacer cosas, no solo votar. Ayer me di un deleite, anoche.
¿Por qué? A ver.
Fui a ver a Alberto Plaza al Metropolitan.
¿Y qué tal?
Invité a mis papás.
Ah, pero mira.
Estuvo buenísimo. Que estuvo muy bueno, muy entretenido. Así que entre todas estas cosas también hubo un momento para algo artístico.
Que se eleve la voz, entonces.
Se eleve la voz.
Y a propósito, ¿cierto? Que se eleve las voces, una persona con un talento musical bien importante, porque no está acá por eso hoy.
Sí, por estoy ser, rodeado artista hoy día.
Sí, está igual. Vicedecano en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, Rodrigo Arellano. ¿Qué tal, Rodrigo?
Muy bien, José Francisco. Ningún talento al lado de la voz de Mara, en todo caso.
Bien, bueno,
pero
bienvenido.
Una materia. Pero le hago empeño.
Pero un entusiasta. Pero
efectivamente, le hago mucho empeño y soy muy admirador de Alberto Plaza, así que lástima, me lo perdí. Estaba con otra deber el día de ayer. Voté yo ayer, sí.
Ah, sí. ¿Y qué tal?
Súper rápido, me demoré muy poco, llegué tarde, sí, pero la verdad es que fui con mis señores, los dos muy rapidito, súper rápido la gente, pese a que habían, por lo menos en el sector donde voté yo, había muchos vocales nuevos, eran muchos jóvenes, sí, además, sí. Y la verdad es que fue bastante rápido, pese a que el ministro de Justicia, no, perdón, el nuevo ministro, el subsecretario de Interior, ya me enredo con tanto cambio que ha habido estos últimos días en el gobierno, había señalado que esas eran las razones de quizás por qué se estaban demorando tanto y los tacos electorales, pero ahora, la verdad que ninguna queja era el Mayflower.
Una cuestión es que yo voto en Santiago Centro y claro, una cantidad tan importante de candidatos, o sea, te pasan los 4 votos, era bien difícil, sí, aunque uno supiera por quién votar, no,
claro,
se demoraba harto tiempo.
Yo ponte tú, como siempre sé y me manejo y todo, no estudio el facsímil. Y de verdad, entonces uno llega y dice, ya, ¿Dónde está? Y en verdad, si no llegas tan preparado, sobre todo el voto de concejales es brutal.
No era nada fácil. Oye, y de hecho, insertarlo era muy difícil, porque ya las urnas estaban casi llenas. Hoy han tenido que cambiar de urna y usar, en muchos casos, la de, no sé si cuál fue la que primera señora, si la de Cores o concejales, y pasar los votos a la de alcalde. Y cuando hagan el conteo final, van a tener que separarlo. Lo he visto mucho despacho.
Lo que había en mi mesa era otra caja también.
Ah, mira.
Sí, de hecho, yo fui el primero en votar core y concejal por esas nuevas cajas, porque ya no eran tan grandes estas cajas. Que hay.
Oye, espérate, estaba siguiendo las noticias durante el día y hubo un caso particular de una persona que se demoró 1 hora en votar. Todavía no sé qué hizo adentro de esa una hora.
La gente reaccionó bien porque le aplaudieron cuando salió, pero no sé si hay un límite, eso debería...
No, fíjate, no está establecido por ley. Un tiempo máximo para
claro, porque...
pero no la había visto, pero una hora en votar
cuando decíamos que la gente se demoraba 5 minutos, que es harto estar 5 minutos adentro, pensar en 1 hora, o sea,
increíble. Oye, Rodrigo, bueno, estamos a 50 minutos que ya se cierre la mesa y viene el conteo en todos los cierres administrativos en cada una de las mesas y va a empezar el conteo de votos. ¿A qué cosa hay que estar atento? Porque a veces algunos dicen, mira, hay que estar atento a ciertas municipalidades que son emblemáticas por lo que significan. Otros dicen, mira, hay que estar atento a las elecciones de concejales porque ese representa más la votación del partido. Vamos a ver seguramente cuando den a conocer los resultados, ganadores por todos lados, pero a tu juicio, ¿qué es lo que hay que mirar?
Todas las anteriores, diría la respuesta correcta, pero no, la verdad
depende
que...
Depende de qué estamos buscando.
Como la no, claro.
Yo creo que esta elección permite, el día de mañana, cuando tengamos el resultado, que todos de alguna otra forma tengan alguna posibilidad de celebrar algo, porque son cuatro elecciones distintas, con tres sistemas electorales diferentes, que quizás eso te pueda ayudar a entender por qué pueden haber resultados dispares. Los de Cori, concejales, mismo similar, aplicando proporción al DONT, alcalde en mayoría simple, gobernadores, mayoría sobre el 40%, o si no, segunda vuelta en un mes más. Por lo tanto, ahí te permite que los partidos y los bloques puedan sacar cuentas distintas, porque puede ser una elección multifactorial. Pero a mí me gusta, en particular, y mirando una perspectiva ya más quizás del próximo año, porque siempre se dice que esta elección puede anticipar un poco lo que venga en la presidencial. Yo creo que, no sé si anticipa, pero predispone. Da una energía diferente a los bloques y a los partidos que tengan un buen resultado.
No, y además, perdón, pero los alcaldes después son motores para las campañas.
Yo creo que acabas de responder mi pregunta. Yo creo que hay que observar los alcaldes bajo la siguiente lógica. ¿Cuánta población queda gobernada por alcaldes de una coalición?
Independientemente del número de municipalidades,
más
porque,
que
claro,
el número, sí, más que si de los 345 alcaldes, 200, no. ¿Cuánta población queda bajo el gobierno local de un alcalde de un color político? Creo que esa es súper importante, porque tú das quizá en un punto que es muy relevante, que es el alcalde se transforma en un agente político muy relevante para la persona que tenga objetivos electorales el próximo año. Yo creo que eso hay que observar, cuáles son las comunas más votadas, y dentro de ellas quizás también un subconjunto, mirar las capitales regionales también, qué coalición obtiene las mayorías.
Bueno, interesante punto de vista. Nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Agricultura. Ahí Víctor Rebeco destaca la locución de Jessica Castañeda, que salió antes de nosotros. Una dicción y manejo digno de destacar, bien por Agricultura y su departamento de prensa. Y un saludo a Jessica Castañeda. Distinto y diverso piropo a Mara Sedini. Hay que decirlo, que lo están mandando activamente en nuestro chat. Y varias personas también nos comentan cómo ha estado su proceso electoral. Mara Sedini, ¿qué te han parecido estas noticias destacadas que han surgido? El voto del alcalde, del ex alcalde Jadue, las declaraciones de la ministra de Interior, ¿cómo lo viste?
Hemos visto harto, creo que, intentos de protagonismo en esta elección, porque la verdad es que me llamó muchísimo la atención toda la euforia alrededor de la votación del exalcalde Jadue. En cuanto a qué hora salía, cuánto se demoraba, los periodistas estuvieron midiendo cuándo se demoraban de su casa al local de votación para ver si alcanzaba a cumplir con la hora que le dieron. Y una vez que llegó allá, como siempre es bastante característico de él, fue bastante duro, diría que agresivo con la misma prensa. Pues dijo, no hicieron ningún intento de que él hablara. Todos sabemos que hay que preparar un poco micrófonos para que la prensa se pueda poner y escuchar las declaraciones, pero hubo acusaciones contra la prensa cuando la misma prensa estaba ahí con la disposición de escuchar. Eso fue un momento, yo diría, que bastante bajo de esta elección, y que no debería repetirse con personas que ostentan cargos públicos. Al mismo tiempo, lo mismo pienso en relación a las declaraciones de la ministra Toá en la mañana. Lo voy a poner en simple. ¿En qué universo ella cree que se puede parar en un micrófono? No le van a preguntar por Monsalve. O sea, si tú vas y das una declaración como ministra del Interior, además, donde esto pasó bajo tu administración, bajo tu ministerio, es evidente que vas a tener que responder preguntas. Además que eres la cabeza de una responsabilidad importante. Y empieza a decir que no quiere manchar las elecciones. Bueno, estas elecciones están también teñidas por la contingencia. Entonces yo creo que hay una responsabilidad con y hacia la ciudadanía de que las autoridades se hagan cargo de las cosas que hay que hablar y hay que decir, sobre todo cuando ellos son responsables. Y en ese sentido me parece que el gobierno sigue fallando en cuanto a la comunicación. Ahora, también entiendo y es efectivo que estamos en momento de elecciones y las ideas y las cabezas están puestas en eso, pero eso no quiere decir que las autoridades tienen que dejar de cumplir su rol y comunicar lo que se les pide.
Y desde ese punto de vista, Rodrigo, a propósito del tema Monsalve, ¿cómo medir si es que esto tiene algún impacto? Algunos han dicho, algunos analistas dicen, mira, es difícil que se pasen los votos de una coalición a otra, es decir, que se pasen del oficialismo hacia la oposición, pero sí puede influir en el número de nulos y blancos, que además es un fenómeno que vimos en la elección de consejeros constitucionales, porque claro, la gente concurre a votar, quizás sabe por qué alcalde votar, pero no por qué core o por qué gobernador, etcétera, puede ser cruzado. Pero claro, es difícil saber si es que esto se va a dar por el caso Monsalve u otro tipo de caso o porque por la naturaleza de la elección.
Bueno, la naturaleza de la elección. Yo fíjate, yo el sentido común aquí me indica, y en eso después podemos medirle, preguntar a las personas, sobre todo a aquellas que votaron nulo blanco, porque eso es factible de estudiar y analizar, pero el sentido común, que a veces es más importante que los números, me indica que después de una crisis tan profunda como la que hemos vivido los últimos 10 días, de un gobierno que ha dado señales de un lado para otro equívoca, un presidente que se ha involucrado, que ha dado una conferencia de prensa llena de errores, con una ministra interior que está quebrada con su ministra de la mujer, con una ministra de la mujer que critica al gobierno, con un subsecretario que está desaparecido, con un cambio de gabinete urgente. La gente normal, creo yo, tiene el derecho a preguntarse si una coalición que ha vivido todo eso da sentido de gobernabilidad. Entonces, bajo esa lógica, yo tengo la sensación de que sí va a influir. Porque quienes ven este espectáculo que hemos visto van a preguntarse, bueno, estos señores que prometieron tal cosa, ¿serán capaces de enfrentar otra vez otro gobierno? ¿Serán capaces de enfrentar un gobierno local cuando han dado muestras que no han sido capaces de enfrentar una crisis acorde a las circunstancias? Yo tengo la sensación de que las personas se están preguntando eso y la respuesta los va a llevar a cuestionarse el voto o a la persona o cambiarse coalición, que es más difícil, difícil que votar en contra o no ir a votar. Hay que ver también qué va a pasar hoy en día con las personas que no asisten a votar, que no el nivel de abstención, que pese a que tenemos voto obligatorio, recordemos que el gobierno intentó bajar la multa, intentó eliminarla, que es distinto, pero finalmente la bajó y probablemente a lo mejor también nos encontremos con el aumento de gente que no concurre a votar y además también un aumento de voto nulo y blanco, pero sentido común me indica que sí, la gente se va a preguntar eso.
Sí, Rodrigo, yo te quería preguntar precisamente pensando en el impacto del caso Monsalve en las distintas, en las dos coaliciones, las dos almas del gobierno, porque efectivamente Monsalve pertenece al Partido Socialista, lo que implica el socialismo democrático, la ministra todavía en el PPD, quien es la jefa directa, pero en el fondo el golpe comunicacional o la poca fineza comunicacional viene del presidente, viene de la ministra de la mujer que no se manifiesta, la vocera de gobierno que no aparece, que ya viene a ser Frente Amplio Partido Comunista. ¿Dónde crees tú que pega más fuerte? ¿En cuál de esos dos sectores?
En los dos. No hay distinción, yo creo. Porque tú lo acabas de decir. O sea, fuese focalizado en una sola persona, pero la verdad que fue de tal magnitud el terremoto que vivió el gobierno estos últimos 10 días, en que no hubo partido o no hubo persona, que yo creo que del gobierno del Frente Amplio, Partido Comunista, Socialismo, que se haya visto involucrado. O sea, nadie del gobierno puede sacar cuentas alegres con este hecho y de alguna otra forma. Nadie que forme parte de la coalición puede escaparse de las repercusiones que tiene la crisis política del caso Monsalve. No el Ministerio Público haga su pega con Monsalve, pero sí la incapacidad de enfrentar la crisis. No es coincidencia que la presidenta Bachelet no haya hablado nada. O sea, recién hoy la lograron encontrar cuando fue a votar, pero brilló por su ausencia durante 10 días. La persona que está llamada, o al menos en el papel está llamada a liderar y que estuvo muy presente en la campaña municipal, desapareció en los últimos 10 días a raíz de esto. Y eso tiene la razón de que efectivamente el caso Monsalve golpea a quien lo toque. Es como por contagio, así como el COVID, así tocaba alguien COVID.
Como radiación. Era
efectivamente. Yo necesito comentar algo con respecto a mi Michelle Bachelet, porque en esas cosas que le salen de su intuición, como le gusta decir a ella, dice que en el fondo ella no estuvo en estos días aquí en Chile, entonces por ende no puedo opinar del caso Monsalve. No. Me gustaría recordarle que usted tampoco estaba en Chile. Chile para el proceso constituyente. Igual salió a opinar, igual salió a hacer campaña, igual salió a dar declaraciones, muchas veces bastante desafortunadas. Entonces, esa selección arbitraria de ubicación geográfica, en cuanto a mi opinión, me parece bien deplorable.
Sí. Que no sé dónde estaba, pero quizás no llegaba a internet al lugar donde
estaba. A lo mejor estaba con todas las feministas para el caso Monsalve también. Que
pero es bien.
No, tampoco podían tuitear ni decir nada.
A mí me recordó a la respuesta del paso de la presidenta de Chile, pero este caso, por la particular envergadura que implica todo lo que tiene que ver con esto, suena un poco como indolente, quizá, no referirse. Es la principal figura política del oficialismo, le guste o no, y eso lo utiliza para hacer campaña, pero después, cuando hay que responder cosas difíciles, lo oculta. Y eso habla de poca responsabilidad frente a un caso que afecta directamente a su propia coalición de gobierno y a personas que la tienen como referente político, a ella personalmente. En ese enclave, Rodrigo, ¿te parece que la presidenta de Chile llega a noviembre del 2025?
A noviembre de este año.
Pero la candidatura, porque claro, por otro lado, tampoco hay nadie. O sea, la más posible competidora.
Hay un elenco dentro de la coalición gobernante, efectivamente, claro.
Y la más posible competidora.
Todas las encuestas le dan a ella siempre le han dado un rol muy importante como para enfrentar el plebiscito. Fíjate, yo tengo mi duda. Yo tuve nosotros en la universidad la tuvimos hace 3 semanas atrás, un mes atrás, le invitamos a la expresidenta Bachelet, estuvimos con ella, con los estudiantes, conversamos, no hablamos de la reelección porque son preguntas que fueron negociadas en alguna parte y decidimos que no fuera un momento tan claro. Político, sino queríamos conocer más su experiencia como presidente y no apretarla tanto. Pero cuando alguien es la única persona llamada a sostener una coalición, y en este minuto no existe otra, yo creo que es muy difícil alguien que ha tenido las responsabilidades que ella ha vivido, restarse del salvataje de su sector. Porque probablemente si no es ella, va a ser Winter, el diputado Winter, o va a ser un tercero que seguramente, frente a quien le toque de la coalición opositora, no tenga un buen resultado. Y finalmente, recordemos que independiente de un buen resultado presidencial el próximo noviembre del próximo año, vamos a enfrentar un resultado parlamentario.
Claro.
Y el bloque gobernante, independiente de que le vaya mal o predisponga un mal resultado presidencial, va a tener que buscar o salvar la casa con los parlamentarios, y eso necesita para ello un buen candidato que tenga un buen piso para asegurar una buena participación. Ya hasta el minuto no veo otra que Michelle Bachelet, y yo tengo la sensación de que va a ser muy difícil para ella decir que no. Pero puede haber unas bajo la manga, y eso lo vamos a ver en unas 3 horas más aproximadamente, claro. Que es la votación que pueda obtener, lo conversábamos con José Francisco ahí fuera del programa, que pueda tener el gobernador regional Claudio Rego. Claudio Rego es probable, todavía no se sabe, que sea quizás uno o de los muy pocos gobernadores regionales que obtenga un triunfo en primera vuelta, y eso seguramente, si es que llega a suceder eso, lo va a posicionar no solamente como probablemente el candidato del bloque oficialista con más votos en su espalda, sino que además, frente a la falta de liderazgo, ya Carolina toda absolutamente en el piso.
Milosevic, que no aparece ni en la encuesta.
Así es.
¿Le convendría a Claudio Rego que haya segunda vuelta? Porque claro, la primera, si pasa por primera vuelta, uno dice, quizás va a ganar con un margen estrecho arriba del 40%, y es una cantidad determinada de votos. Pero en la segunda vuelta también hay votos prestados, y el número, con ser la segunda persona con más votos en Chile, bueno, muy potente en Santiago.
Es que yo creo que independiente que haya segundo, igual va a ser un candidato con muchos votos, un voto obligatorio, región metropolitana, va a tener una gran votación, y siempre conviene ganar a la primera por recursos, por figura. Probablemente sea quizás el único gobernador, pues yo creo que van a ser muy pocos, pero puede ser que sea el único gobernador que gane en primera vuelta, y eso sin duda lo ponen la pole position y alguien que ya fue precandidato presidencial, perdió justamente con Michelle Bachelet en la primaria, sí, en una primaria presidencial, él ha dicho que no, pero siempre yo creo que está mirando de reojo la posibilidad. Entonces, ojo con la elección de gobernador regional de la región metropolitana, porque ahí eventualmente podríamos tener un nuevo candidato para llegar a noviembre del próximo año.
Claro, eso es interesante, y sobre todo cuando la competencia se ha ido despejando en el...
Bueno, también se habla de hay que mirar también con un rojo. Yo creo que con menos, pero igual hay que mirarlo, no sé si pensando en noviembre del próximo año, pero a lo mejor en los próximos 5 años más, que el resultado que tenga Tomás Bovanovich en Maipú.
Claro. Sí, claro.
Que podría ser quizás la primera mayoría a nivel nacional. Ya dijimos, un sector con falta de elenco, y ahí en una gran comuna de clase media, con mucha población, se puede transformar también en una figura interesante para el Frente Amplio y seguramente con miradas también presidenciales. Él ha dicho que no en la próxima elección y tengo la sensación de que, a diferencia de otros, es bastante más honesto en su capacidad de su decir yo no estoy preparado, pero seguramente va a quedar muy bien posicionado para futuro. Entonces, ojo con esa también comuna para observar.
Y además cumple con el requisito esencial de para ser candidato por el Frente Amplio, que es de un colegio privado.
Claro, viene del colegio Cumbre.
Claro, está lista y con eso.
Un colegio de ABC1.
Claro, sub 40, colegio ABC1. Sí. No tener un currículum muy muy extenso. No, ya estamos pelando.
Viste aquí el muchacho en el Instituto Nacional como la pela, ¿viste?
Bueno, aquí siempre, José Francisco, siempre sacando el instituto, los recuerdos, las rememoranzas del Instituto Nacional en sus buenos tiempos.
En sus buenos tiempos. Pues cuando José Francisco era parte de ese grupo, claro. Distinguido.
Sí, no sé si tan distinguido, pero al menos, al menos estudiar.
En esa época,
al menos estudiar.
Oye, faltan 33 minutos para que se cierren las mesas. Nosotros le queremos agradecer a Rodrigo Arellano por habernos acompañado hoy, vicedecano de la Facultad de Gobierno.
Gracias,
de la Universidad del Desarrollo. No le vamos a preguntar por pronósticos, pero se viene una intensa semana de análisis de lo que...
Sí. Oye, pero rapidito, yo creo que al oficialismo no le va a ir bien, no. versus la anterior elección. Recordemos
que la anterior elección
para que la gente se acuerde, era en el escenario del COVID, usando el retiro de los fondos de pensiones como herramienta electoral.
Y además estábamos con la convención
una corriente...
un escenario social importante.
Fíjate que la oposición hoy se... solo tiene una gobernación regional, sola. Por lo tanto, ahí lo que pase, que yo espero que sea mejor de lo que anterior, porque además me gusta que haya alternancia en el poder siempre, va a ser bueno para la fuerza de la oposición. No creo que tenga peor resultado el tribunal de pasar eso a nivel de alcaldes también.
Bueno, y por eso, para la oposición, un mensaje a no sobreestimar el posible triunfo.
Claro.
Porque claro, como cambió tanto el escenario, también
lo
hay
que acabo
ser
de leer, que comentábamos también, y creo que es una buena noticia, y habla bien de las fuerzas de oposición, que el presidente republicano, Arturo Esquella, y el presidente de la UDI decidieron, creo que, o con los presidentes de Chile Vamos, en fondo, sí, apoyar irrestrictamente a los que pasen en segunda vuelta en las casas de
gobernación.
Así es.
Bueno, es
una buena noticia.
Vamos a estar hablando con uno de los presidentes de así partido es. En el segundo bloque, así que...
Rodrigo Arellano, muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado. Nosotros
muchas
vamos
gracias.
A una breve pausa y seguimos con Llegó la Hora en este especial de elecciones municipales y regionales 2024.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CNF bajo el POL 32023088. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Detrás de esa espumante, fría e irresistible cerveza, también está Salpa, moviendo miles de camiones Mack, Renault Trucks y Chevrolet a lo largo de Chile para facilitar el transporte de negocios como el tuyo, de un amigo o familiar.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salpa. Salpa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hoy Chile elige alcaldes, concejales, gobernadores y cores. Agricultura te acompaña en este importante proceso electoral. Síguenos también por agricultura.cl, la app y nuestras plataformas digitales.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta, llegó la hora especial aquí.
Nos estamos peleando la conducción aquí con José Francisco Lago,
no,
¿cierto?
Por favor, no. Te la cedo.
Siempre, no, todo bien, nos encanta estar con ustedes, por eso estamos hablando, estamos en este especial de elecciones de sábado y domingo municipales y regionales 2024 en Radio Agricultura, y estamos en nuestro bloque Llegó la Hora, contando los minutos para que se cierren las urnas y empiece el conteo de lo que va a ser el misterio de los gobernadores, los consejeros regionales, alcaldes y concejales. Y para eso tenemos invitados importantes para ir analizando lo que va quedando en la jornada.
Así es, tenemos un contacto telefónico con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Muchas gracias, hola Mara, hola José Francisco, ¿cómo están?
Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo bien. Están los ánimos?
Está muy bien. Yo espero que hoy día sea el inicio de un proceso de cambio que sea positivo para Chile. Un inicio que ojalá concluya con un triunfo parlamentario y sobre todo presidencial el próximo año. Estoy esperanzado de que eso va a ser así.
Y ahí, diputado, ¿cuáles son las principales expectativas que tiene la UDI y Chile Vamos en general? Porque siempre, bueno, lo conversábamos en el bloque anterior con Rodrigo Arellano, pero siempre se discute de aquí, en qué cosa hay que estar atento. Para ustedes, ¿cuáles son las municipalidades cruciales de lo que vamos a conocer en pocos minutos más?
Mira, hoy día son 4 elecciones en una, como todo Chile sabe. Y la verdad es que siempre se ha dicho, esto ya es como un lugar común, ¿cierto? Se repite mucho y la gente lo da por cierto, dicen, el que gana la municipal, gana la presidencial. Hemos venido oyendo eso desde hace ya muchos años. Pero la pregunta del millón es, ¿cuál es la municipal que si uno gana, después gana la presidencial? Y los datos en el pasado muestran que la más predictora de lo que va a ocurrir al año siguiente es la elección de alcaldes. De hecho, si tú te fijas las 2 veces que ganó el presidente Piñera, el año anterior no fue bien en la de alcaldes, pero no fue muy mal en la de concejales. En ninguna de esas logramos superar el 40%. Por lo tanto, Chile Vamos lo que hizo, y ahora que están a punto de cerrarse las mesas, uno lo puede explicar con más tranquilidad. Lo que Chile Vamos hizo fue priorizar mucho las candidaturas a alcaldes. Por eso hicimos un esfuerzo muy grande en convocar a figuras. Yo creo que como nunca antes, Chile Vamos presentó figuras de alcaldes a personas que, por ejemplo, fueron exministros. Está lleno de exministros compitiendo en todas partes. Y eso es porque nosotros le dimos una prioridad a la elección de alcaldes. Mi expectativa es que Chile Vamos crezca en alcaldes de manera significativa, de tal manera de tener más músculo el próximo año para enfrentar la elección parlamentaria y la elección presidencial, que es la madre de las batallas y que es el cambio que Chile necesita. Por lo tanto, muy pendiente de lo que ocurra en las comunas emblemáticas a nivel de alcalde, en Santiago, en Puente Alto, en La Florida, en Providencia, en algunas capitales regionales, porque si logramos obtener un triunfo en esas comunas, o en la mayoría al menos de esas comunas, habremos dado un paso hacia adelante para empezar, como dije al principio, este proceso de un cambio positivo para Chile.
Y en ese cambio, diputado, lo quiero llevar un poco a la idea de la unidad de la oposición. Tenemos entendido que tanto usted como el presidente de Republicano acordaron un apoyo en cuanto a los gobernadores en caso de la región en donde haya segunda vuelta. ¿En qué consiste, bueno, además de por supuesto apoyar al candidato, pero en términos de la idea de unidad que están tratando de proyectar junto con esta elección?
Bueno, yo tuve la oportunidad hoy día de conversar con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, y estamos de acuerdo en una cosa que es fundamental, que es que aquí el rival a vencer es la izquierda, y que eso es mucho más relevante que la discusión sobre la hegemonía en la derecha. Hoy día, si tú le preguntas a un republicano cuál es el partido más grande, te va a decir que ellos, porque en la última elección, que fue la de consejeros constitucionales, ellos arrasaron. Si le preguntas a un UDI, el UDI te va a decir nosotros, porque nosotros tenemos más diputados. Si le preguntas a un RN, te van a decir nosotros, porque tenemos más senadores.
Claro.
La verdad es que esa discusión de quién es el más grande, a nuestra gente no le hace demasiado sentido. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo todos juntos para derrotar a la izquierda hoy día? Y para derrotar a la izquierda, sobre todo, el próximo año. Y por lo mismo, con Arturo conversamos, y como la mayoría, la gran mayoría de las regiones en el país van a irse a segunda vuelta en gobernadores, nosotros hemos dicho que si es que los dos candidatos en alguna región son el republicano y el de izquierda, vamos a trabajar por el candidato republicano. Y Arturo Esquella ha dicho exactamente lo mismo hoy. Dijo que si es que el candidato que pasa segunda vuelta en gobernaciones regionales contra la izquierda es un candidato de Chile Vamos, el Partido Republicano va a apoyar a ese candidato. Creo que esta es una señal importante. Explicitarlo así, antes de conocer el resultado, implica un compromiso que tenemos de sacar de la moneda el próximo año las elecciones presidenciales a este mal gobierno y empezar juntos un proceso de cambio que es importante para Chile, porque Chile, la verdad es que ya no aguanta más con los que hoy día nos están gobernando.
Y ahí, diputado, ¿qué tan predictivo puede ser el resultado que se den en estas elecciones para las candidaturas del próximo año? Por lo que comentaba usted antes también respecto a qué tan predictivas son estas elecciones municipales. Pero claro, sabemos, es como un tema un poco tabú, pero sabemos que se juega o en parte cierta hegemonía en la oposición en estas elecciones. ¿Cree que eso va a redundar en alguna definición presidencial o quizás la fórmula de decidir los candidatos?
A ver, yo creo que independiente del resultado de hoy día, las candidaturas presidenciales en la derecha están más o menos claras. En el caso nuestro, Evelyn Matthei desborda con mucho las fronteras de la UDI y con mucho las fronteras de Chile Vamos. La Evelyn es mucho más que Chile Vamos hoy día en apoyo popular. En el caso de Republicano, en las últimas semanas hemos visto que José Antonio Kast anunció que él por última vez va a ser candidato presidencial por el Partido Republicano. Por lo tanto, independiente si nos va un poco mejor, un poco peor de lo que asumimos hoy día, creo que esas candidaturas están a firme. No. Y eso probablemente no va a cambiar. Lo que yo siento es que está cambiando es el ambiente, en el sentido de que tanto en el Partido Republicano como en Chile Vamos entendemos que un acto de patriotismo mínimo es trabajar en conjunto en contra del adversario común, que es la izquierda, que es el Frente Amplio, que es el Partido Comunista. Hoy día está asumiendo una crisis muy profunda y esa crisis nos puede engañar de que la elección presidencial está ganada, de que la elección parlamentaria está ganada, y eso no es así. La izquierda en este país siempre ha sido un rival formidable. En sus peores momentos se logran unir y logran ponerse de pie. Un año es una eternidad en política, y por lo tanto que hoy día, a pesar de la crisis que está viviendo la izquierda, seamos capaces de no perder el foco de que el adversario está al frente, a mí me parece que es una buena noticia para lo que nosotros tenemos que hacer. Para mí es muy importante, y desde que llegué hace algunos meses a dirigir la UDI, he insistido mucho en este punto. Tenemos que trabajar de manera mucho más coordinada y tenemos que apuntar hacia el objetivo final, que es sacar a la izquierda del gobierno con mucho más claridad. Y creo que he encontrado, por decirlo de alguna manera, tierra fértil para ese propósito. Por supuesto, primero en nuestros socios de Renovación Nacional y Evópoli, pero también en el Partido Republicano, y eso es algo que a mí me da esperanza de lo que viene hacia el futuro.
Bueno, estamos conversando con el diputado Guillermo Ramírez, de la presidenta además de la UDI, y quería profundizar precisamente en esto, pensando no solo en la candidatura presidencial, que en general unifica más, pero también desde la idea parlamentaria el próximo año, porque bien entendemos que para poder sacar también un proyecto de gobierno implica también tener un parlamento que apoye. Y en ese sentido, ¿veremos esta misma intención de unidad en cuanto a sacar proyectos país en la campaña también de diputados y senadores, los que tocan el próximo año?
Bueno, es muy probable que en la elección parlamentaria compitamos. Yo tengo la impresión que vamos a ir en dos listas, tal como fue la última vez. Pero es importante no solamente que compitamos, sino que la pregunta de fondo es cómo vamos a competir.
Claro.
Si vamos a competir de manera leal, centrando nuestro discurso en hacer una diferencia con lo que ha hecho la izquierda, yo creo que podemos generar un buen ambiente para la segunda vuelta presidencial y luego para que todos los que lleguen al Congreso, sean de Chile Vamos o Republicano, puedan trabajar en conjunto por apoyar a nuestro gobierno. Para poder sacar las reformas que Chile necesita. La derecha tiene que entender que esta especie como de vocación de contención, vocación de dique, esta vocación que hemos tenido de que ojalá no se toque nada, la institucionalidad se tiene que terminar y tenemos que volver a nuestra vocación original, que es una vocación transformadora. Yo me siento orgullosamente de derecha porque los cambios que se hicieron en los últimos 40 años en este país se hicieron con nuestras ideas, se hizo porque nosotros teníamos una vocación transformadora y logramos hacer que este país progresara de manera asombrosa. Esa vocación transformadora hay que revitalizarla, hay que volver allí. Y para transformar necesitamos mayorías en el Congreso, y con esas mayorías o en esas mayorías necesitamos tener unidad de propósito. Por lo mismo yo creo que si vamos a competir el próximo año, que es un escenario probable, lo relevante es que compitamos entre nosotros en buena lid, que marquemos diferencias con la izquierda, que tiene ideas añejas que no funcionan en ninguna parte, y que nos pongamos de acuerdo en que nuestro gobierno tiene que ser un gobierno que busque generar las condiciones para que todos los chilenos puedan alcanzar su mayor realización posible, tanto en el plano material, pega, salario, oportunidades, como en el plano espiritual, es decir, que puedan llevar adelante sus proyectos de vida, que puedan vivir más seguros, que vivamos en una sociedad más tolerante, donde las propias creencias sean respetadas, una sociedad plural, y que no se ande cancelando a nadie ni se vaya persiguiendo ni se persiga a nadie. Si nosotros tenemos esa unidad de propósito de que queremos construir una sociedad donde los chilenos puedan llegar tan lejos como su esfuerzo y sus talentos le permitan, entonces yo creo que vamos a poder reencantar a los chilenos, generar confianza en el futuro y tener un gobierno exitoso con la ayuda de todos. Ese es nuestro objetivo. Ahora, a mí me gustaría aprovechar José Francisco y Mara para comentar una cosa que quizás la gente no tiene muy, muy claro. En la última elección municipal, la izquierda barrió con nosotros. Fue nuestra peor elección en la historia desde el año 90 a la fecha. Ellos sacaron más del triple de alcaldes. Nosotros sacamos 80, estoy redondeando la cifra. La izquierda sacó 260. Si nosotros lográsemos hoy día subir en un 50% nuestros alcaldes, que sería un triunfazo, aún así vamos a tener menos alcaldes que la izquierda. Incluso si nosotros lográsemos doblar la cantidad de alcaldes, seguiríamos teniendo menos que la izquierda. Entonces, es importante que los auditores de la Radio Agricultura sepan que probablemente esta noche la izquierda va a tener más alcaldes, pero aquí lo relevante es ver hacia dónde soplan los vientos, y si nosotros logramos aumentar nuestro nivel de alcalde en un 50%, eso es un triunfo gigantesco, porque como todo el mundo sabe, sacar a un alcalde en ejercicio es muy difícil. Si Mario Desbordes, por ejemplo, con Irací Hassler hubiesen competido en igualdad de condiciones, es decir, los dos siendo candidatos, ningún alcalde, Mario Desbordes arrasaría. Hoy día va a ganar, pero probablemente no va a ganar por esa diferencia, porque enfrentarse a un alcalde en ejercicio es muy difícil. Y hoy día nos estamos enfrentando a 260 alcaldes de izquierda, y por lo tanto el número final puede ser favorable a la izquierda, pero el avance nuestro es lo que nos tiene que alegrar y lo que nos tiene que hacer ver el futuro con esperanza.
Bueno, interesante conversación con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI y diputado. Le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Muchas gracias a ustedes por llamarme. Un abrazo.
Un abrazo de vuelta y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora cuando faltan poco más de 15 minutos para que se empiecen a cerrar las mesas. Ya sabemos cuál es el orden en el conteo: primero gobernadores regionales, después los alcaldes, después los consejeros regionales y después los concejales, así que todavía nos queda una larga jornada electoral este día, Marcelo.
Sí, estamos viendo, bueno, en distintas plataformas y distintos canales también, que la votación ha sido realmente enorme. La gente ha ido a votar, hay mesas que ya tienen el 85% de su gente, entendiendo que siempre hay personas que no van a votar por distintas razones de salud o se encuentran lejos de los locales de votación, pero la verdad es que esta votación ha sido bastante masiva, bastante histórica a nivel municipal. Así que yo creo que, entendiendo este concepto de la rareza del voto obligatorio para nosotros después de tantos años con voto voluntario, nos vamos a llevar varias sorpresas del comportamiento del votante no político.
Bueno, es que además, solo un dato, las últimas elecciones municipales, las del 2021, hubo un 43,41% de participación, que de hecho subió porque eran las elecciones junto a los convencionales constituyentes.
Claro, pero también estábamos en COVID.
Estábamos con pandemia.
No le hicieron muy fácil a los adultos mayores, sobre todo ir a
claro, pero normalmente era bajo, o sea, antes era más bajo que eso. Y ahora, ya solo ayer, vimos que había un 47% de participación, que fue lo que informó el CERVEL. Ya está con nosotros nuestro próximo invitado, el diputado y expresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a los auditores.
Muy bien, muchas gracias. Diputado, quería partir preguntándole por cómo ve desde el oficialismo esta elección. Sabemos que el contexto en el que va a ser esta votación es distinto al de la vez pasada, se pueden producir algunos cambios. Por otro lado, sabemos que es una elección lo suficientemente compleja por la diversidad territorial en Chile, porque tenemos sistemas electorales distintos que se van a aplicar. ¿Cómo ve usted lo que va a pasar en la jornada de hoy?
Primero, yo creo que lo único que tenemos claro es que va a ser una participación histórica en términos de elecciones locales y regionales, ¿no? El efecto voto obligatorio sumado a la votación en dos días, ¿verdad?, va sin duda alguna a tener como principal resultado una participación histórica masiva de los chilenos y chilenas para elegir a sus autoridades en los gobiernos regionales y comunales. Y eso, al menos desde la perspectiva de la democracia, creo que es positivo, que la gente se exprese, que la gente participe, que emita opinión a través de su voto, es algo que nos fortalece como país. En segundo lugar, mi impresión es que vamos a tener una alta votación de nulos y blancos, probablemente como nunca antes hemos visto en el país tampoco, justamente debido a ese efecto y además también, por cierto, a un castigo y un rechazo generalizado al sistema político chileno. De izquierda a derecha, yo creo que han habido acontecimientos que han dejado mucho que desear del comportamiento del mundo político y que yo creo que de alguna otra manera va a ser también castigado por una parte importante de la población. Y bueno, y en tercer lugar, más allá de quienes en definitiva resulten o no ganadores, yo creo que tenemos que confiar en la sabiduría popular. La gente siempre, y nos ha demostrado sobre todo en los últimos eventos electorales que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, que la gente es mucho más sabia que la clase gobernante y que sabe elegir lo que en su momento considera que es mejor para el país, para la región o para una determinada comuna. Y en ese sentido yo creo que hay que aceptar los resultados con humildad y saber hacer el análisis a partir de esta noche respecto de esos resultados, porque desde mi perspectiva es probable que a partir de lo que conozcamos en un rato más, como resultado se venga una reestructuración del escenario político nacional que pueda ser importante.
Diputado, precisamente bajo esa idea de reformular cierto escenario político, me gustaría preguntarle por la postura del socialismo democrático de cara a los resultados de lo que salga de esta elección, porque la verdad es que como coalición no han salido muy fortalecidos en las últimas elecciones, lo vimos en el proceso constituyente también. Entonces, un poco plantear ¿Cuáles son las principales ideas que ustedes dentro de la centroizquierda están planteando como escenario para ir sobreviviendo a la situación electoral que están viviendo, que han estado viviendo en las últimas elecciones?
Yo creo que eso lo vamos a poder decir con certeza una vez que tengamos los resultados en la mano. Es difícil anticiparse, pero particularmente yo he manifestado en múltiples oportunidades que creo que en Chile hay de alguna u otra manera un vacío grande en la centroizquierda. Hay muchas, que si uno ve la última encuesta, creo que fue la Pulso Ciudadano, 24-25% de los chilenos se siente afín al espacio político de la centroizquierda, y eso hoy día creo que no está debidamente representado. Y probablemente es un análisis que desde sectores como el socialismo democrático vamos a tener que analizar, porque se requiere, creo yo, ahí también mucha renovación, mucha visión de futuro, que es de lo cual ha carecido este sector. Y yo creo que eso es una autocrítica que vamos a tener que hacer a partir de los resultados que conozcamos. Pero insisto, yo creo que el escenario político en general se va de alguna manera a replantear, a desdibujar, ¿no? Va a ser un llamado de atención importante, es que la ciudadanía va a ser, a través de su votación en las urnas, en esta elección, y yo creo que eso va a dar paso a una reconfiguración bastante general, buscando interpretar ese mensaje que la ciudadanía nos envía el día de hoy, y eso sin duda que es algo relevante.
Bueno, quedan 8 minutos para que se cierren las mesas, diputado, y una pregunta que imagino que se están haciendo en el oficialismo es si es que el caso que hemos conocido en el último tiempo, el caso Monsalve, va a tener efectos electorales. ¿Cómo lo ve usted? Algunos dicen que esto podría impactar, si es que impacta, podría impactar en los nulos y los blancos, pero claro, como en general son números abultados en las elecciones locales, va a ser difícil tener una interpretación. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que siempre las elecciones municipales y regionales tienen de alguna manera una permeabilidad menor respecto de elecciones de carácter nacional en relación a la contingencia, ¿no? Siempre los liderazgos locales tienen ciertos resguardos y cuidados más allá de las contingencias políticas que afectan al país. Y en ese sentido me parece que es difícil prever cuál va a ser el impacto de situaciones que han afectado tanto al oficialismo como a la oposición, ¿no? Si algún sector político pretende que culpando al del frente va a salir airoso y se va a salvar y va a capitalizar la afectación política que el otro sector político pueda tener a propósito de casos como este, yo creo que está muy equivocado. Yo creo que aquí ha fallado el sistema político completo, la ciudadanía, y van a ser castigados por igual. ¿Quiénes van a ser los ganadores? No lo sabemos todavía, o cómo se va a repartir, digamos, el descontento, o cómo se va a expresar a través de la votación, es algo que tendremos que analizar a partir de un rato más. Pero yo creo que acá tenemos un sistema político e institucional que se encuentra en putrefacción, y que eso la gente lo está viendo, y yo espero que tengamos la capacidad de replantearnos la situación a partir de mañana en la mañana, leer bien lo que va a ocurrir con estos resultados, no sacar cuentas alegres ni la izquierda ni la derecha, porque lamentablemente hoy día el país lo tenemos dividido en dos barras bravas que se enfrentan todos los días, Y esta ha sido una campaña que ha dejado mucho que desear por ambos lados. Y yo creo que los chilenos merecen que nos dejemos de pelear y que seamos capaces de sentarnos a conversar para solucionarle los problemas que tienen día a día. Y eso lamentablemente hoy día no lo está garantizando ningún sector político.
Bueno, interesante bueno. Conversación como siempre con el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia. Diputado, le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, diputado.
Un abrazo, que estén bien, chao.
Igualmente, chao. Nosotros seguimos conversando, Mara, porque han pasado algunas cosas a lo largo del día. Yo tengo una que destacar.
Ya.
El voto de Arturo Erasmo Vidal. Fue a votar transmitiendo en vivo. Es primera vez que le toca votar porque ha estado fuera de Chile.
¿Vas a comentar el orden de los colores también?
El orden de los colores, bien, los colores. Sí, el blanco primero, después el azul. Pero además una, segundo, una muestra de...
Pero mano, no dijo celeste porque ella...
Sí, no, y ahí se...
A mí me estoy tirando bromas solamente.
Bien, sí. Y pero un mensaje de educación cívica, qué bueno que esté transmitiendo, que le bombo a lo que está pasando en el proceso electoral. Hay algunas cosas a las que vamos a estar atentos cuando se empiezan a contar los votos, por supuesto, cada una de las gobernaciones regionales. Hay comunas que van a ser particularmente emblemáticas, ojo con lo que pasa en Santiago, ojo con lo que pasa en Ñuñoa, ojo con lo que pase en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concepción. Todas las capitales regionales van a tener una importancia muy relevante. También va a ser muy importante lo que pase en Puente Alto, en la Florida, en Maipú, me parece, Maraceini.
Sí, oye, importante también ir... Yo voy a discrepar un poco con algo que dijo recién el diputado, porque yo creo más allá del concepto de las barras bravas hoy día, siempre uno, yo creo que en política siempre existen, en tiempos de elecciones están, las cosas se radicalizan un poco, pero yo creo que esta elección también va a manifestar muchos temas de descontento administrativos, más allá que de barras bravas. Con respecto a ciertas alcaldías, con respecto al gobierno, como lo hemos visto, los casos de corrupción dentro de municipalidades, los casos de corrupción dentro del gobierno central, también
de
son
elementos regionales.
De gobernaciones regionales,
sí,
también, que yo creo que la gente también está bastante cansada de manera transversal y también se va a manifestar un cierto castigo a esos elementos en particular, y en ese sentido yo quiero un poco validar ese voto, no tan de castigo a un partido político en general, sino que ciertas promesas de probidad, de buena administración, de recambios que no llegan y que finalmente terminan siendo prácticamente peores a lo que se tenía antes.
Eso es muy importante, no solamente son cuatro elecciones en paralelo con lógicas electorales distintas, sino que algo que vamos a ver seguramente con el pasar de los minutos, quedan solamente dos minutos y medio, un poquito más para que se cierren las mesas, es que hay al menos 345 elecciones. Cada municipalidad tiene su lógica, cada comuna tiene su lógica. Está el oficialismo y la oposición nacional, pero también está el oficialismo y la oposición en cada una de las comunas, así que sí. Va a estar interesante lo que pase, va a estar interesante el dato de si el que tiene mantiene.
Oye,
si ganan los que...
Yo creo que hay muchas municipalidades, sobre todo municipalidades chiquititas, localidades más pequeñas, que tienen mucho independiente.
Sí, bueno, esta es la elección con más independientes, sí.
Entonces también hay que darse cuenta también qué significa ese fenómeno.
Bien, bueno. La música ya nos dice que nos tenemos que ir. Faltan dos minutos para las 6 de la tarde, cuando se empiezan a cerrar las mesas. Digo, se empiezan a cerrar porque no es obligación cerrar a las 6 de la tarde. No, si hay personas en la fila de la votación, la mesa sigue abierta hasta que todos hayan votado. A las 6 se cierran los locales y ahí no puede entrar nadie más. Sigan bueno, compañía de Radio Agricultura.
Nosotros saludos. Nos despedimos de esta sesión de elecciones. Llegó la hora, los dejamos con el rompecabezas que va a estar nuestro querido Pedro Carcuro. Y después en análisis profundo de 2 horas junto a Conectado en Agricultura con Chechirane. Así que se viene lo mejor de la radio. Vamos a estar analizando estas elecciones y los resultados. Nosotros nos despedimos, nos encontramos mañana, como siempre, todos los lunes a las 19 horas en Llegó la hora de Radio Agricultura.
Así es, nos vemos.
Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.